Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenas noches, ¿cómo están? Qué hermoso volver a encontrarlos, volver a compartir con ustedes desde acá, desde Supervivencia Eterna, este programa tan hermoso que tenemos la oportunidad, gracias a Radio Mantra, de poder conectarnos con ustedes todos los martes, gracias a Niño Nuevo desde Colombia y nosotros aquí desde Argentina y yo, Vana Alvarado, desde Jujuy. Hola Neri, ¿cómo estás?
Hola Vana, buenas tardes. Qué bueno que nos encontramos en este espacio dedicado a los buscadores de la verdad. Y muchísimas gracias a Radio Mantra por hacernos siempre el aguante, por generar este espacio para la difusión de este conocimiento de luces eternas. Muchísimas gracias. También a nuestro director, Gabriel Mauricio Cardona, el Niño Nuevo, que nos va guiando desde la distancia, pero siempre contamos con su asistencia, por supuesto. Bienvenidos a todos los que se dieron cita hoy con nosotros. Disculpen la demora, teníamos ahí un momento perfecto. Pero ya estamos al aire y dispuestas para compartir con ustedes la última parte de lo que diría de Pablo, que hemos titulado los frutos, ¿verdad? Los frutos inmortales de los cuales vamos a hablar de hoy. Hoy, cerrando el tema de las recomendaciones y amonestaciones que Pablo dejara en su testimonio, y que siempre es necesario recuperar como un mensaje necesario para esta humanidad que está en un tiempo de decadencia, en un tiempo de autodestrucción, y necesitamos muchos mensajes, mucho ánimo, mucho aliento para poder superar todas las dificultades que se están viviendo y levantarnos el espíritu como nos llama la profecía a cumplir. Bueno, Vanita, ¿qué te parece la convocatoria que Pablo hace a través del tiempo a la humanidad, hablando del arrepentimiento, hablando de la rectificación, del cambiar actitudes, comportamientos, como una necesidad que él identificó en aquel tiempo mientras estuvo en la Tierra, pero que es muy aplicable para este tiempo también? ¿Cómo pudiera aportarnos en este sentido, Vana?
Así es, Neri, y no mejor momento que este, porque, bueno, nosotros venimos ya hace rato advirtiendo de que estamos y nos encontramos en el final de los tiempos, o sea, de este mundo como lo conocemos, no del planeta, volvemos a repetir, no al final del planeta ni de la humanidad, pero sí del tiempo como está actualmente, que es una humanidad que está totalmente arruinada en todos los sentidos. Y bueno, Pablo en su momento, ya cuando escribió todas estas recomendaciones, son específicamente para este tiempo, para esta encarnación. Lo que hace Pablo es prácticamente lo mismo que en su momento Juan el Bautista también indicaba como el camino para poder lograr el reino de los cielos, que también hemos dicho que no es allá arriba en las nubes, sino lograr esa condición espiritual dentro de nuestro propio corazón para calificar como un ser humano espiritual que da la medida para poder pasar a ese tercer día tan esperado. Juan también decía lo mismo que dice Pablo: el arrepentimiento es el primer instrumento necesario para poder empezar de ahí a hablar, digamos, a cómo hacer el trabajo. Es decir, no hay nada que se pueda lograr si primero no empezamos a reconocer las faltas que todos la tenemos. Inclusive Pablo también dice: yo también no estoy libre de tentaciones, no estoy libre de errores, pero trato todos los días de medir y controlar y corregir lo que voy pudiendo para ser cada vez más justo, porque es la única manera. Entonces, bueno, en estos últimos capítulos de Pablo justamente nos va a dar la pauta de cómo manejarnos con ese arrepentimiento, que es lo más importante que todos tenemos que tener en cuenta.
Bueno, Bueno, vamos a ir dando lectura porque son párrafos muy cortitos y realmente va cumpliendo, sustanciando toda la homilía en estos términos finales. Vamos a ir entonces leyendo y compartiendo con ustedes nuestra interpretación. Por tanto, seamos hallados entre los que dan gracias, entre los que han servido a Dios y no entre los impíos que son juzgados, porque yo también, siendo un pecador extremo y aún no libre de la tentación, sino en medio de las añagastas del diablo, procuro con diligencia seguir la justicia para poder prevalecer, consiguiendo llegar por lo menos cerca de ella, en tanto que tengo el juicio venidero. Vemos acá que él hace esta recomendación, esta invitación también, para que todos los que estamos en esta búsqueda, en este camino espiritual, seamos hallados entre gran gracia, dice, porque realmente tenemos mucho que agradecer. Andando el camino, hemos encontrado las respuestas que buscábamos, hemos encontrado la sabiduría que necesitábamos para estar para nuestra vida, para este cierre de día de creación, y esperamos poder estar sirviendo a Dios, porque, entre otras cosas, ese es un propósito hermoso para la humanidad: reconciliarse con su Creador, con la creación toda, y empezar a hacer lo que se debe hacer. Dice, no hallamos entre las personas impías son juzgadas, porque ciertamente las personas impiadosas y misericordias están apartadas, están en eternas y tienen un trabajo que hacer, pero ya como que estamos en un tiempo final y hay que priorizar el tiempo entonces para este trabajo espiritual. Y claro, todos, como bien dijiste, tienen faltas todavía, imperfecciones, errores que cometemos a veces queriendo, a veces sin querer, pero ya con mayor conciencia vemos que no es lícito seguir tropezando con las mismas faltas, con las mismas equivocaciones o seguir cometiendo las mismas injusticias, porque todavía somos susceptibles de ser tentados por las cosas del mundo, sus distracciones, credos, sus mentiras. Y esa dice que son todas añagastas del diablo, son sus trampas, sus engaños. Entonces también nos pide ser diligentes para buscar esta justicia, ser rápido, no demorarnos, no estar tan entretenidos con las cosas del mundo, porque en el mundo no hay justicia, no hay, por el contrario, vemos cómo cada vez se acentúa más la injusticia de la humanidad, no solo entre los hombres, sino con la creación toda. Y esto es importante hacerlo, como dice el texto, para por lo menos estar un poquito más cerca de esta justicia.
Lo que yo puedo agregar acá es que lamentablemente estamos en un tiempo que el diablo, demonio, Satanás, con sus cuatro poderes, que son los que existen aquí, y que son los que nos gobiernan y nos manejan, que son los poderes económico, político, religioso, militar, esos cuatro poderes lo que hicieron actualmente la humanidad, no, actualmente no, pero estamos en el pico, es estar totalmente adormecidos, totalmente obnubilados. Pues bueno, la gran mayoría de las personas, con esa irrealidad de lo material, entonces el corazón de la gran mayoría de la gente se fue enfriando, se fue alejando de esa necesidad de conectarse con su creador, con su origen, que es la luz, que es el Padre Eterno. Se fueron olvidando de la existencia de un Padre Supremo, Creador, y se fueron conectando cada vez más con lo material, con el mundo de la irrealidad, inclusive la caja boba que digo yo de la televisión, del celular, de la computadora, se pasan horas y horas con su mente atontada en todo eso, y lo que menos hicieron fue, en este momento, lo que menos hacen es conectarse con su ser, con su corazón, con el Padre. Entonces son muy pocas personas que en este momento están sintiendo que está pasando, que estamos llegando al final de los tiempos, que están pudiendo ver a su alrededor y ver a las personas cómo están en decadencia, la maldad está en su suma, en su máxima potencia, la oscuridad está por todas partes, injusticias por todas partes. Entonces, es imperioso en este tiempo y en este momento que las personas se den cuenta y empiecen a mirar con los ojos del alma y no con los ojos, estos dos ojitos que tenemos, para que puedan observar que realmente así la humanidad como está no puede seguir, si no iríamos camino a la destrucción de todo el planeta con toda la humanidad adentro, porque no se podría rescatar una persona, un ser humano, pero gracias a Dios, gracias al Padre Eterno, sabemos con las profecías que, bueno, van a empezar unos pocos, esos pocos son los llamados 144.000 que van a lograr hacer ese despertar, esa conexión con su luz, con su ser, esa reconexión con su origen, con el Padre, y así van a poder ayudar al resto de la humanidad. Es imperioso y necesario que sepamos y que es difícil a veces hablar con las personas porque nos creen que estamos locos, que estamos hablando tonteras, como dirían que estamos flasheando, que de dónde sacamos el fin de los tiempos, que eso lo conocen desde que nacieron y que eso no va a pasar, y si alguna vez pasa va a ser de acá miles de años, y no se dan cuenta que ese tiempo es ahora. Entonces es muy, muy importante que empiecen a abrir sus corazones, que empiecen a escuchar esto y que están a tiempo de arrepentirse, no importa cómo hayan actuado en el pasado o hasta ayer o hasta hoy, antes de escuchar todo esto. Lo importante es un arrepentimiento verdadero. ¿Y cuándo hay arrepentimiento? Cuando se siente que hay un accionar que es de la luz y un accionar que es de la oscuridad. Porque eso lo tenemos grabado, las leyes eternas, las leyes del Padre, no están escritas en tablas ni en libros, son vivas y están escritas en nuestro corazón. Es decir, que no hay persona que no sepa cuándo está obrando mal y cuándo está obrando bien. Entonces, saber que en este momento, con toda la entrega de tanta información, es para que seamos muchos, muchos seres humanos que podamos quedar vivos y en la medida necesaria espiritual de bondad, de pureza o de arrepentimiento para poder quedar vivos en este gran momento que va a vivir dentro de muy poquito tiempo, poquitos años va a vivir la humanidad. Y para eso es el arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Es decir, yo escucho hoy todo este programa, toda esta información y digo, ¿y si llega a ser cierto? ¿Y si es verdad que estamos en el fin de los tiempos? Entonces, a ver, ¿qué hago? ¿Me importa? ¿No me importa? ¿Quiero quedar vivo? ¿Siento que tengo un alma, un espíritu que es eterno? ¿O creo que aquí con la muerte, si se termina el mundo y el planeta y las personas, acá se acaba todo? Bueno, el que piensa que acá se acaba todo, qué pena, porque no se acaba todo, el espíritu es eterno, es inmortal. Pero en este tiempo, la oportunidad que se nos está dando es que quedemos vivos con este cuerpo, el de este momento, el de esta encarnación. Entonces, y para poder pasar a ese tercer día de creación, que es, como decía Jesús, porque Jesús cuando vino, todo lo que pasó y lo que hizo y lo que dijo era todo en forma de símbolos y todo nos estaba explicando. Él resucitó en el tercer día, el Cristo resucitó en el tercer día, es la misma resurrección que tenemos que hacer nosotros, activando nuestra luz crística en ese tercer día, que en realidad es el tercer día de creación. Entonces, es importante saber que el arrepentimiento es el único camino para poder empezar a hablar, para poder empezar a ver cómo corregimos. ¿Y cómo corregimos? Simplemente escuchando nuestro corazón, sabiendo que tenemos que corregir cada acción que sabemos estuvo mal. Hoy mismo puedo empezar a corregir para adelante todo lo malo que haya hecho, arrepentido, para que al menos, como decía Pablo acá, dice, consiguiendo llegar por lo menos cerca de ella, así cerca de lo que es la justicia, lo justo, para que no nos sorprenda cuando llegue el momento y no tengamos que rendir cuenta de acciones de corrección, de arrepentimiento, de luz. Entonces, para eso es lo que en estos capítulos Pablo hace tanto hincapié en el arrepentimiento, que es muy, pero muy importante y la herramienta más maravillosa de la misericordia de nuestro Padre, que Él dice, listo, no importa qué hicieron hasta ahora, si están de corazón arrepentidos y no por el temor a morir, porque no sirve a alguien que nos escuche, que no le interese, que no sirva, y cuando llegue realmente el fin y vea que se está derrumbando el mundo que conoce, sin arrepentimiento real, solamente por el miedo a morir, diga, ay, Padre, me arrepiento. La verdad que ahí no sirve. Y como yo siempre digo, no crean que el Padre Eterno es bobo, que no está sabiendo si alguien está arrepentido de corazón o no. Y saben cómo, porque fundamentalmente sabe cuando hay arrepentimiento, porque en realidad Él no está allá arriba ni nos está escuchando desde la nube. El pedacito de Él es ese latir de nuestro corazón, esa luz, esa energía de vida que tenemos en nuestro corazón. Ese es el pedacito del alma del Padre. Entonces sabe absolutamente de todo nuestro, qué hacemos, qué pensamos, cómo sentimos. Yo siempre quiero, cuando voy a explicar qué es el Padre, hago que imaginen un océano con gotas, millones y millares de gotas de agua. Todas las gotas del océano conforman el océano. Bueno, nosotros, cada uno de nosotros, de nuestra alma, es una gotita del océano, y todos conformamos al gran Padre, que es esa gran conciencia creadora, esa gran luz perfecta, maravillosa, que no hay forma de describirla ni darle nombre. Por eso Jesús, el Cristo, dijo, bueno, yo lo llamo Padre, y bueno, de la misma manera tenemos que llamarlo a nosotros, porque es nuestro origen, es el que nos da vida y el que está latiendo nuestro corazón. Por eso vamos a leer ahora el otro capítulo que dice, por tanto, hermanos y hermanas, después de haber oído al Dios de verdad, os leo una exhortación a fin de que podáis prestar atención a las cosas que están escritas, para que podáis salvaros a vosotros mismos y al que lee en medio de vosotros, porque os pido como una recompensa que os arrepintáis de todo corazón y os procuréis la salvación y la vida. Hasta aquí podemos ver que lo que está diciendo Pablo es más o menos lo que hablamos, ¿no? De que la única condición o requisito principal o primordial para que podamos salvarnos, no solo en espíritu, como les dije, sino en cuerpo, es con el arrepentimiento desde el corazón. Y dice, porque al hacer esto estableceremos un objetivo para todos los jóvenes que desean esforzarse en la prosecución de la piedad y la bondad de Dios. ¿Por qué hace hincapié en los jóvenes? Porque justamente...
ahí está. Esa parte es muy importante porque si no parece que le habla a los adultos, a los mayores, a los que estamos en estas búsquedas espirituales, porque cierta madurez, digamos, nos lleva, ¿no?, a este tipo de reflexión. Pero también sabemos que hay muchos jóvenes en el mundo que se sienten conmovidos con los acontecimientos mundiales y no son insensibles a la autodestrucción que está generando la humanidad en sí misma, ni en la creación, en el planeta, la naturaleza, los animales, las plantas, los elementos. Ellos tienen inclinación en su corazón a querer ayudar, a querer salvar, a no verse involucrados con actos dañinos para la creación. Pero entonces es importante que mayores también pongamos de alguna manera el ejemplo, con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Por eso lo pone acá como un objetivo para aquellos que desean esforzarse. Porque ciertamente, siendo que nacemos con una gota de piedad y algún conocimiento de la bondad de Dios, sí es necesario que nos esforcemos por perfeccionar esta medida, por incrementarla. Entonces, bueno, es necesario que unos nos animemos a otros, los mayores a los más jóvenes, los más jóvenes a los mayores, para que vayamos en el mismo camino, utilizando las mecánicas del espíritu, para ir incrementando esa medida de luz que traemos en nosotros. Después nos dice que no nos desanimemos ni aceptamos, siendo como somos necios, cuando alguien nos aconseje que nos volvamos de la injusticia a la justicia. Porque a veces cuando obramos mal, no nos damos cuenta de ello por causa de la indecisión e incredulidad que hay en nuestros pechos, nuestro entendimiento está enturbiado por nuestra existencia. Y es cierto, cuando Pablo armoniza, escribe estas cartas, estas familias, de una manera es una recomendación, de otra manera es un mandato, una exigencia, digamos, porque la humanidad clama justicia, clama paz, clama cambios, clama que cese este estado de violencia en el que se vive. La misma humanidad pide que termine toda la violencia que se ejerce sobre las personas más débiles de la humanidad. Entonces, pero también tenemos la mente contaminada por la cantidad de pocas materias que ha generado la oscuridad. Y entonces el pensamiento no es claro, no es preciso. Y por ahí alguien sucede, cuando uno hace una recomendación, cuando señalan algo, nos llama la atención, más bien escuchemos con humildad, escuchemos lo que se nos está diciendo, porque por algo se nos está señalando. Por algo Pablo se toma el trabajo de escribir estas cartas, estas familias, para llamarle la atención a la humanidad.
Bien, sigue. Por tanto, pongamos en práctica la justicia para que podamos ser salvos hasta el fin. Bienaventurados los que obedecen estas ordenanzas, aunque tengan que sufrir aflicción durante un tiempo breve en el mundo, recogerán el fruto inmortal de la resurrección. Por tanto, que no se aflija el que es piadoso si es desgraciado en los días presentes, pues le esperan tiempos de bienaventuranza. Volverá a vivir en el cielo con los padres y se regocijará durante toda una eternidad sin penas. Es común escuchar las personas que a veces dicen, ¿para qué ser bueno? ¿Para qué hacer bien las cosas si al fin y al cabo vemos que, a los que obran mal les va mejor? Porque claro, ellos sienten que el premio es lo material. Entonces, cuando ven personas que están obrando mal, que no practican la justicia y de pronto están llenos de casas, de autos caros, de viajes, de joyas, de un confort, sienten que entonces es en vano obrar bien, obrar en justicia, porque no ven recompensa. Y acá es por eso está diciendo que no tomemos en cuenta eso, porque hay una recompensa que no la están viendo ahora, pero falta muy poquito para que la vean. No hay que desesperar. No pensemos que la recompensa de obrar bien es lo material, porque lo material no solo es efímero, sino que cuando se acabe este mundo como lo conocemos con este tiempo, lo material es lo menos importante. Gracias a Dios se va a valorar otras cosas: la salud, la felicidad, el amor, la paz, la armonía. Esos van a ser los valores vigentes en el día a día. Y eso es lo que realmente nos va a dar felicidad. ¿Cuántas personas hay que están llenas de abundancia en lo material y sin embargo son infelices, hasta se suicidan porque encuentran un vacío, sienten un vacío? O inclusive más de uno, seguro muchos de ellos no solo sienten un vacío, sino que lo que sienten es culpa total, porque en el fondo, como les dije, todos saben claramente si están obrando bien o mal. Entonces, sentir que me llené de cosas materiales, pero obrando mal, engañando, estafando, robando o jorobando a otro o perjudicando a otra persona para lograr mis objetivos en materiales, como sea, a la hora de irme a dormir, la almohada me saca factura, como se dice. Entonces esas personas, no digo que todas sean logren lo material de esa manera, pero es para ver que lo material no es lo que nos va a llenar el alma ni lo que nos va a dar la felicidad. Y acá lo que está pidiendo Pablo es que sepan que viene una recompensa muy, muy, muy importante y grande, que cualquiera de aquellas personas que no han practicado el arrepentimiento hasta el momento cúlmine de todo, van a haber deseado entregar todo lo que tienen a cambio de haber entendido estas palabras, estos consejos y haberse arrepentido a tiempo para lograr tener, que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La vida, tener vida, tener salud y, por supuesto, quedar vivos. Qué hermoso va a ser que logremos dar esa medida y quedemos vivos nosotros, los seres que queremos, cuando veamos que todo el mal desaparece y que podamos ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a los seres queridos, que lograron dar esa medida, que lograron el arrepentimiento a tiempo, que hicieron su trabajo, porque contamos con un par de años, no muchos, pero contamos con un par de años para poder ir haciendo el ejercicio de corrección, de ir acercándonos cada vez más a esa línea que roce, al menos como dice Pablo, que roce la justicia. No digo que seamos, logremos ser justos 100%, pero que nos acerquemos lo máximo que podamos. Por eso esto es importante, no solo que empecemos a practicarlo nosotros, sino que también lo compartamos sobre todo con los seres que queremos. Porque yo estoy segura que cuando llegue el momento, yo sé que nos va a doler y nos va a preocupar el sufrimiento de la gente en general, muchísimo, de todos los seres humanos. Ojalá pudiéramos todos los seres humanos hacer ese cambio a tiempo, pero sabemos que no va a ser así. Sabemos que las profecías están hablando de que solamente una cuarta parte queda del ser humano, de los seres humanos logran esa medida. Entonces, tratemos de que al menos en nuestro entorno, mucha gente de nuestro entorno, de los que conocemos, podamos ayudar, porque son los que están cerca. Es decir, vamos a ayudar a los que tenemos más cerca. Y a ellos son a quienes no tenemos que cansarnos ni tener vergüenza de qué pueden decir, de acercarnos con esta palabra, hablarles de Cristo, hablarles del arrepentimiento, hablarles del fin de los tiempos, hablarles de lo que dice Pablo, de la oportunidad que todos tendremos, hasta el mayor de los pecadores. Imagínense que Pablo era quien estaba perseguía a los judíos, mataba a los judíos, porque él estaba convencido que estaba haciendo un bien. Perseguía a aquellos que estaban, perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, convencido que estaba haciendo un bien. Entonces, si él logró su arrepentimiento y logró dar un avance y un salto espiritual, ¿cómo no vamos a poder nosotros, que al menos creo que la gran mayoría no hemos matado a nadie? Entonces,
Ese proceso que vivió Pablo, su iluminación, tiene que ver justamente con lo que estaba señalando, que la gente conoce el amor, la paz, la armonía, el equilibrio, la justicia como valores, y en realidad son leyes universales, son leyes de creación. En tanto la humanidad no toma conocimiento de estas fuerzas como leyes que rigen o toman la creación, van a seguir siendo tibios y subjetivos a la hora de hablar y de vivir el amor verdadero, la armonía, la paz, el equilibrio, la justicia, la verdad. Todo va a ser arbitrario, va a seguir siendo algo antojadizo según el criterio de la persona. Por eso Pablo nos llama y es más, nos dice: bienaventurados los que obedecen estas ordenanzas. O sea, no son sugerencias. Está dando pautas de vida, para estas encarnaciones, sobre todo para nuestra vida espiritual, que es como nuestro disco duro, es donde guarda todo aprendizaje, toda vivencia, toda memoria de luz o de oscuridad. Y es el paquete de información con el que viajamos a través de las encarnaciones, pues incrementando, lo vamos perfeccionando en la medida que aprendemos. Pero está cerrado a aprender, hecho orgulloso en su sabiduría del mundo. Quiere ver, no falta, que se ha dañado a sí mismo. Tiene que rectificar, como lo está haciendo dando Pablo. Entonces, bueno, ahí están las personas que no quieren ver que estamos en un camino de ascenso espiritual y que estos mensajes que nos entregan para que sigamos atendiendo, como dice acá. Bueno, pero también nos dice que va a haber que sufrir aflicción durante un tiempo breve en el mundo, pero recogerán el fruto inmortal de la resurrección. Quiere decir que todo este encomio, todas estas recomendaciones, son pues, obviamente, en una cátedra. Tiene que ver, como estábamos viendo, con este camino de ascenso, con esta resurrección que le tenía el anciano de Elías cuando se levantó de entre los muertos y dejó bien sentado y bien claro que este es el camino del hombre, el camino de la humanidad. Y nos señala: volverá a vivir en el cielo con los padres y se regocijará durante toda una eternidad sin pena, no sin hipotético. Un reino donde prima como ley el amor universal, la paz espiritual, la armonía creacional. Vamos a conocer lo que es vivir en perfección, vivir en armonía total y eternamente, dice, es una medida que el hombre de la tierra no puede comprender porque se le ha agravado a través de la violencia que tiene que morir. Y esa es una idea falsa, esa es una imagen errónea de sí mismo, porque los seres humanos no fuimos hechos simplemente para morir, nosotros vivimos con un propósito superior. Y por eso tenemos que ver que el mundo de encarnaciones y dando continuidad a esa encarnación, a esas encarnaciones, con procesos de conciencia, con cambios voluntarios, con experiencia espiritual, nosotros podemos acceder a esta dimensión de la que estamos hablando. Así que, como vemos, dejo de ser una movilización, nada más es un mensaje muy profundo que nos entrega para que volvamos a unirnos a esta música universal de la creación, en donde cada uno de nosotros somos importantes, somos parte, somos protagonistas de esta creación, pero tenemos que recuperar, decíamos, a través del abastecimiento del perdón, una condición espiritual superior a la que se tiene en infantil. Para eso, hay un caso de un pequeño paso cotidianamente para poder llegar a esa dirección y estas familias que se están esperando. Adelante, Manu.
Bien. ¿Quieres que lea el próximo capítulo?
Dale, dale.
Bien. Y no permitas tampoco que esto turbe tu mente. Vemos que los impíos poseen riquezas y los siervos de Dios sufren estrecheces. Tengamos fe, hermanos y hermanas. Estamos militando en las filas de un Dios vivo y recibimos entrenamiento en la vida presente para que podamos ser coronados en la futura. ¿Hasta ahí, Nerita? ¿Querés aportar?
Genial, porque todo esto que nos cuenta y nos anticipa de lo que viene en el camino de ascenso de la humanidad, no es para que estemos afligidos, perturbados, quién sabe qué vendrá, por dónde me van a sacar, a dónde me van a llevar, qué vamos a sufrir. Estamos en un tiempo de entrenamiento, como nos señala él, porque ya veníamos sufriendo situaciones complicadas, ya veníamos atravesando cierto tipo de penurias y de aflicciones en la materia. Por cuestiones económicas, por cuestiones laborales, la humanidad siempre ha estado en esa situación. Realmente ha sido la mayor parte de la humanidad la que ha sufrido estas penurias a lo largo de todo. Entonces, se ve como los impíos que disfrutan de su riqueza maravilla, estamos hablando de aquellos que por explotación de los hermanos, o por abuso, por prostitución, por el enriquecimiento ilícito, de muchas maneras, los poderosos del mundo disfrutan de la materia sin conciencia y siendo indolentes con el sufrimiento de sus hermanos. Y las personas que buscan la luz, que buscan la conexión con su espíritu, sufren carencia material. Pero ¿por qué? Porque han priorizado la riqueza espiritual. Entonces, la materia nunca fue, digamos, el afán de su vida.
Neri, si sigo un poquito más, está hablando de, dice, estamos militando en las filas de un Dios vivo y recibimos entrenamiento en la vida presente para que podamos ser coronados en la futura. Ningún justo ha recogido el fruto rápidamente, sino que ha esperado que le llegue. Justamente, el entrenamiento que todo ser humano tiene cada vez que encarna, es decir, cada vez que encarnamos tenemos un gran entrenamiento, pero el entrenamiento, ¿a qué se refiere? A que dentro de todas las penurias que podemos pasar, tanto físicas en cuanto a salud, como también penurias en cuanto a lo material, porque obviamente hemos dicho que esta rebelión que cayó al planeta y que impuso este sistema económico, donde para conseguir cualquier bien hay que trabajar, hay que conseguir el billetito para poder pagar lo que se compra, lo que se come. Bueno, esto, fíjense que esto es un sistema armado por esta organización. Entonces, con eso hemos pasado muchas estrecheces en esta encarnación y en otras. Sabrá cuántas habremos estado más ajustados, menos ajustados, pero ¿a qué se refiere con entrenamiento? Que a pesar de eso, hemos elegido siempre el bien, la luz, la justicia, o sea, el de trabajar, el de ser justos, el de lo poco o mucho que logremos en cuanto a lo material sea bien habido, es decir, sin engañar a nadie, sin robar, sin nada de eso, y que cuando se estuvo enfermo, de la misma manera, hemos soportado sabiendo que de alguna manera todo esto va a tener un fin. El sufrimiento del ser humano va a acabar. El sufrimiento del ser humano no fue creado por nuestro Padre Eterno. Nadie va a engendrar un bebé, yo hablando como madre, diciendo, y quiero que tengas enfermedades para que aprendas de las enfermedades. No, yo jamás. ¿Qué es lo que quiero como mamá? Que mis hijos sean fuertes, sanos y felices. Todos esos hermosos deseos que yo como mamá, ser humano, deseo para mis hijos, eso y mucho más deseo, y fue siempre el plan del Padre Eterno. Pero esta organización, estos bichos que cayeron acá, lo que hicieron fue, al manipular todo, inclusive la genética nuestra, nos metió la enfermedad, el sufrimiento. Y bueno, en este entrenamiento, ¿qué significa? Que a pesar de todos esos sufrimientos que hemos pasado en cada encarnación y todo, seguimos eligiendo la luz, seguimos eligiendo el bien, seguimos deseando lo bueno, deseando la paz, deseando la armonía, deseando el bien común, deseando la felicidad para nuestro entorno, para el prójimo. Eso es el entrenamiento. ¿Qué significa? Elegir el buen camino. Entonces, vamos a tener un fruto. Claro que va a dar un fruto, no es rápido, pero va a venir. Siempre explico que, bueno, a nosotros se nos creó como jueces de nosotros mismos. Si nosotros elegimos el mal camino y obrar mal, obviamente que en esa maravillosa ley universal del karma y el dharma, bueno, nos obramos mal, nos van a venir situaciones feas. Porque es así, la energía o todo lo malo que largamos tiene que volver, porque es una forma de corregirnos, una forma de darnos una pista, decir, estás obrando mal, fíjate, si te están saliendo mal las cosas, si seguís con malas situaciones, es porque está viniendo lo que en algún momento hemos generado, llámese en esta encarnación o en otra. Y si de pronto vemos que nos está saliendo relativamente bien las cosas, significa que ya estamos recibiendo ese dharma, que es lo bueno que viene como premio a nuestro buen accionar o a nuestro camino elegido de la rectitud, de lo que está hablando acá de la justicia. Por eso tenemos que ver, hacer un análisis de nuestra vida actual para ver qué estoy teniendo más, karma o dharma. Si es karma, digo, la pucha, significa que todavía tengo que corregir bastante. Y ojo, porque el karma no solo viene de acciones, malas elecciones realizadas en esta encarnación, sino también en pasadas, con la diferencia que no podemos saber qué hicimos mal en otras vidas. Pero con los resultados a la vista, podemos darnos cuenta que si nos está viniendo, si estamos teniendo situaciones duras, feas, es porque son el karma que está mostrando, ¿no?, que todavía seguimos equilibrando, balanceando, limpiando la mochila de las cosas que no hicimos del todo bien. Y cada vez que empezamos a recibir situaciones buenas, ¿y qué es situaciones buenas? No me refiero a lo material, porque lo material no entra dentro de las leyes del karma y dharma. Sí, por supuesto, la escasez, la estrechez, o estar en un pasar que no nos dé aflicción, que tengamos para los gastos básicos y comida, sino que si yo veo que estoy en un momento en donde puedo estar tranquila, en paz, no estoy perturbada porque no estoy ni sufriendo ningún tipo de enfermedad, ni mi entorno, mi familia, está todo bien, está todo en calma, estamos con trabajo, no estamos con mayores aflicciones, podemos entonces evaluar y entender que relativamente vamos por el buen camino. Y bueno, hay que seguir por ese buen camino y seguir mejorando, porque falta para llegar a la meta. Tenemos que acercarnos, como dice Pablo, lo máximo que se pueda a esa acción de justicia. Pero bueno, eso es el tema de entender cuál es el entrenamiento. El entrenamiento es que, a pesar de que podamos tener situaciones duras en la vida, llámese por cuestiones de salud, de escasez, de estrechez económica o situaciones duras de entorno, relaciones familiares, lo que fuera, buscar siempre el camino del bien, de la rectitud, de acercarnos a lo justo, y eso sabemos qué es, no estar viendo cómo, porque yo estoy mal, voy a ver cómo me vengo y me desquito con otro, no tiene nada que ver. Veamos qué podemos corregir. Queremos corregir las situaciones que estamos viviendo, entonces se corrigen cuando empezamos desde el interior a analizar qué estamos teniendo, malos pensamientos, malas acciones, malas actitudes. Empecemos, cuando empezamos a corregir las actitudes, los pensamientos o las acciones nuestras, se va corrigiendo todo en nuestro entorno. Es una herramienta, por eso el karma no es un castigo, es una herramienta para mostrarnos que que estamos equivocando el camino, que por ahí no es. Y ahí tenemos que entonces enderezar el timón y avanzar en otra dirección si vemos que por la dirección donde estamos yendo nos está mostrando el semáforo que no es. Entonces sí, sigo leyendo.
Las leyes universales, sí, es la ley de causa y efecto. Entonces todo es aprendizaje. Hoy leí una frase que me llamó la atención, que la tengo muy relacionada con lo que pasa. Dice que la mariposa puede volar libre como mariposa porque ya no tiene memoria de cuando era gusano. Y yo lo relaciono con este ir logrando conciencia en cada aprendizaje que vamos logrando. Cuando yo, después de cometer cierto tipo de errores, aprendo, ya no repito eso, la verdad que ya no duele, porque ya comprendí que no era con ella, ¿verdad? Y que tenía que cambiar todo el peso, el par, el pensamiento, caí en cuenta y aprendí. Y sigo andando, viviendo en una experiencia. Y la sabiduría de nuestro creador nos proporciona entonces mecanismo para que para cada cosa que yo hago, que yo genero, haya un efecto. Por eso es la importancia de estar cercana a la justicia, como bien decía, para que nuestro camino sea limpio. Y no tengamos tantas cosas que hacer. Pero para eso es necesario ir mandando la conciencia sobre cada cosa que hacemos, decimos, pensamos, hacemos. Adelante, Vanita, con la necesidad de la cocina. Ya nos quedan 10 minutitos
de programa. Okay. Por eso sigo leyendo lo que falta. Sí. Habíamos dicho, ningún justo ha recogido el fruto rápidamente, sino que ha esperado que le llegue. Porque si Dios hubiera dado la recompensa de los justos inmediatamente, entonces nuestro entrenamiento habría sido un pago contante y sonante, no un entrenamiento a la piedad. Porque no habríamos sido justos yendo en pos de lo que es piadoso, sino de las ganancias. Y por esta causa el juicio divino alcanza al espíritu que no es justo y no llena y lo llena, perdón, de cadenas.
Así es. Entonces, la inmediatez, la recompensa inmediata es lo que estimula a este mundo consumista. Compre ya, ¿no? Y reciba la satisfacción ya. No se esfuerce, no siente, no asume, no vea qué efectos genera con su pacto. Aquí se nos llama a que seamos mesurados, que seamos prudentes, a que pensemos antes de actuar, no seamos reaccionarios. No digo impulsivos porque el impulso obedece a otra ley, que es la de lograr, la de impulsarse para ser, para adelantar. Pero el mundo lo toma como un reactivo. Acá entonces Pablo nos insta a que busquemos estos beneficios, como dice acá, la bienaventuranza que está por delante para todos aquellos que perseveran. Entonces, sigue siendo materialista, sigue diciendo lo instantáneo, lo inmediato, la satisfacción inmediata de la materia. Bueno, tienen cosas que aprender todavía y seguramente que se van a decir. Lo que Manu ya más adelantado, que perseveren, que sigan corroborando lo que van a hacer. Al final del texto dedica al único Dios invisible, Padre de la verdad, que nos envió el Salvador y príncipe de la inmortalidad, por medio del cual Dios también nos hizo manifiesta la verdad y la vida celestial. A él sea la gloria por los siglos. Hace un reconocimiento a la cena de los días, por medio de quien nosotros podemos conocer la verdad y todo lo que está determinado para la humanidad en su camino al cielo. Así que muy hermoso este cierre. Y bueno, me ha gustado mucho esta humildad porque habla en otros términos. Yo creo que he sentido muy actual, muy, muy actual, muy elevado. Y pues muy, como decir, interpelando al espíritu de cada uno, buscando que cada persona le escuche y pregunta. Elabore su respuesta, haga su análisis, sea la contestar. Y que se siente interesado por pedir el público. Y que con mucho gusto en compartir esto con la audiencia de Radio Mantra, la experiencia eterna, y les agradezco muy bien ya su acompañamiento, disculpen la resistencia con la conexión. Agradezco nuevamente a Vana su presencia, sus comentarios. La lista nos vamos despidiendo de nuestro tiempo.
Bien, Nerita, una sola cosita quiero recalcar acá importante. Dice, al único Dios invisible, Padre de la verdad. ¿Qué significa eso? Invisible, que jamás nadie lo vio. Que tanto decía que el Dios del Antiguo Testamento, que supuestamente se le presentaba a uno o a otro, le hablaba a uno o a otro, no es así, es puro engaño. Ese no es el verdadero Padre. Ese no es el Padre de Cristo ni el Padre nuestro. El Dios invisible, el creador de todos los universos, jamás nadie lo ha visto. Jesús siempre dijo, nadie llega al Padre si no es a través mío, que decía a través de mi Cristo. Queremos conectarnos con ese Padre invisible, ese Dios invisible, tenemos que conectarnos primero con nuestra fuerza crística en nuestro corazón, y ahí sí vamos a poder estar conectados al Padre. No hay forma de que vengan a decir que lo han visto prenderse fuego en una zarza ardiente. Ese no era el Padre eterno, de ninguna manera. Y bueno, ahora sí, me despido. Gracias, Neri, por invitarme hoy a acompañarte. Ha sido un gusto, un placer poder compartir con todos los oyentes de Radio Mantra y nuevamente agradecer a Radio Mantra por el espacio que nos entrega, a Gabriel Mauricio, el niño nuevo, que nos confía este pedacito de tiempo en la pantalla para poder transmitir todas estas enseñanzas, en este caso de Pablo, que son tan importantes para los tiempos que vivimos. Un abrazo grande, grande de corazón.
Bueno, muchas gracias, Ana. En el encuentro de la semana que viene vamos a estar los cuatro haciendo una remembranza de algunos capítulos que hemos entregado acá a través de la Mantra. Vamos a estar sin Vero, Alejito y bueno, mi persona. Los llamamos a que nos acompañen también el próximo martes y agradecemos nuevamente toda la un reconocido agradecimiento también para Claudio, quien con tanta paciencia nos acompaña y nos va viendo de la saludos a todos y bendiciones. Muy bien.
Ponerte en contacto o vincularte al plan de estudios en tu país, ve a www.niñonuevo.com/yo-soy-144000. Encuéntralo como Niño Nuevo en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.